tiene, digamos, una perspectiva de ingresos para el Estado desde el punto de vista de lo tributario. Pero, en fin, querría en primer lugar escuchar alguna idea tuya de cómo sentís, ves o lees la economía en los 3 años de Cartes.
Se dio un parate muy importante y se sintió en todos los niveles por las decisiones que se tomaron al inicio de parar las obras, de parar todos los procesos para hacer una suerte de corte administrativo. Digo una suerte porque al final no sé si yo en realidad como manejé mucho de la política diaria parlamentaria, nunca, yo por lo menos no supe cuáles fueron los resultados de las auditorías que se hicieron en algunas empresas públicas y en algunos ministerios. Y eso se reflejó después en cómo se reinicia la actividad de un gobierno, o sea, o del Estado, la maquinaria del Estado. Esto es, imagínate si prender y apagar un aire acondicionado, nomás eso es lo que hay que esperar, creo que 5 minutos. Imagínate lo que sería un Estado cuando apagas y volvés a prender, ¿verdad? Los números macro y la imagen que ha ganado el Paraguay y a fuerza de honestidad con las gestiones anteriores, la de Nicanor, incluso la de Lugo, incluso la de Federico, incluso la de este gobierno, porque es como si fuera que cada uno quiere llevar una partecita nomás del mérito en este tema. Como país hemos logrado establecer cierta política de Estado, lo cual ya es una gran cosa, que es en lo macro, nos permitió ir a colocar bonos y aumentamos de un 14% a un 22% el tema del endeudamiento, lo cual en sí no está mal. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que no vemos nosotros cómo llega o cómo gotea eso finalmente a las personas que están haciendo negocios en la calle. Y las personas que están haciendo negocios en la calle tienen mucho que ver con eso que vos me decías, que es el tema de la economía informal. El Producto Interno Bruto sigue creciendo, pero la brecha entre la economía formal de 31 mil millones de dólares y la informal de 12 mil millones de dólares todavía sigue siendo muy grande. Es decir, no crecemos en la formalidad, lo cual nos da dos noticias, una buena y una no tan buena. La buena es que tenemos capacidad ociosa todavía para poder crecer. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos, por otros medios, por otros métodos, que alrededor de 600 millones de dólares tenemos, si reducimos la economía informal al 50% de recursos tributarios legítimos? El mismo número sacó el diario ABC Color, creo que el sábado pasado, en una inferencia que hace el Ministerio de Hacienda en cuanto al IVA, 600 millones de dólares sin cobrar, lo cual refuerza la tesis, tengo que decirlo lastimosamente, tengo que hablar del estudio que estoy haciendo, de que tenemos todavía capacidad para caerle a la perrada que no está pagando los impuestos, por hablar mal y pronto. Y esa perrada que no está pagando los impuestos no son precisamente personas desahuciadas o pobres, no, hay profesionales, colegas míos, amigos nuestros, personas que aparecen en sociales, personas que son distinguidos líderes de empresas o gremios, que en realidad no, o sea, vienen a declarar todo lo que están ganando. Y allí hay un déficit, yo creo que de la administración tributaria. En estos tiempos, en estos últimos años, hablamos 2 veces del tema del aumento del impuesto a la renta personal y demás, que finalmente quedó en agua de borraja, por llamarlo de una manera, porque el presidente mismo dijo que no habría. Y me pareció una buena decisión del presidente, decir, no señores, primero vamos a por los informales, como dirían los españoles, y después vamos a cobrar, vamos a ver cómo nos va. Le faltó nomás una pata más a ese tema, que tiene mucho que ver con tu pregunta de cómo vemos el tema de la economía. No hemos mejorado en la medida de lo deseado y lo declarado incluso por el propio gobierno, la calidad del gasto público. Es decir, ¿cuánto de 10 invierto yo en hacer una ruta y cuánto en contratar a un funcionario público? Entonces, si esa ecuación no podemos controlarla, y ahora se está acercando un momento brillante para hacer una campaña y poder hablar del tema que es el estudio del presupuesto. Nosotros necesitamos que se respeten determinadas líneas maestras en la elaboración del presupuesto. No modificar el anexo de personal en el Congreso, eso es una cuestión muy importante. No aumentar la estimación de ingresos en el Congreso, es decir, no podemos nosotros alegremente decir yo quiero 10 mil millones de guaraníes más para la DIDEM, por ejemplo. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la ley de administración financiera lo prohíbe. Pero como la ley de administración financiera tiene la misma categoría de ley que la del presupuesto, la perrada anualmente deroga la ley de administración financiera con cada presupuesto. Y eso es lo que hace que después llegamos a la ficha. Pero se cuadruplicaron los ingresos tributarios del 2004 al 2014, después de 10 años de aplicación del nuevo régimen tributario, aquella reforma fiscal en la cual me tocó participar como un actor principal en ese momento, y estaba muy orgulloso de eso, pero mi alegría se redujo exactamente en la proporción de lo que creció el gasto rígido en ese mismo tiempo. Y el gasto rígido también se cuadruplicó. Es decir, que por cada nuevo guaraní que entró a la administración pública, eso se fue a cubrir un puesto público, un salario. Y allí hay un compromiso estatal de diversos enfoques. El primero es ver si es el Estado no es también generador de informalidad. ¿Cómo? Analizando cuántos funcionarios contratados están ganando menos del salario mínimo, por ejemplo, de acuerdo a las horas que están trabajando. En segundo lugar, ¿qué tipo de ingresos tienen a la función pública? ¿Se están cumpliendo los preceptos del tema de del concurso de oposición a la carrera pública? En tercer lugar, el tema de recuperar, yo esto que te estoy diciendo, tuve la oportunidad de comentarlo con mi amigo el ministro de Hacienda, que ha colaborado muchísimo en la elaboración de nuestro análisis, no nos ha retrasado ninguna información. La fiscalidad es un tema que se está discutiendo ayer, hoy, vos lo leíste anteayer, el tema del enfrentamiento entre aduanas y hacienda. Resulta que con el tema de las autarquías generamos una autarquía en aduanas y hoy el ministro de Hacienda no le puede preguntar ni ir al director de aduanas que recaude más. Y eso genera, lógicamente, el problema que hoy estamos viendo. Por supuesto ya salieron las teorías de la conspiración, de que en realidad lo que se quiere es cooptar la aduana o adaptarla a un método, sistema de no sé qué historia, yo no sé, pero te puedo decir que estoy en el día a día con clientes que están en el rubro de la importación, por ejemplo, que están pasando las del caído. Y nos debería interesar a todos, ciudadanía toda, compradores, consumidores, medios de prensa y demás, porque esos son los que pautan, esos son los que permiten finalmente que haya programas de radio, de televisiones, que hayan publicaciones en los periódicos, permiten que haya libertad de expresión. Y hoy en día, para importar, es un drama. Tener una licencia previa de importación, tener que acreditarte tu registro sanitario, tener que acreditar tus registros del INAM, es un problema. Y en ese sentido, yo no puedo decir de que haya en realidad una economía que se sienta fortalecida o que se sienta facilitada en el sentido propio del término, de lo que se esperaba con respecto al gobierno. No, la burocracia está muy compleja. Hay como tres niveles de medición, yo suelo decir, de la performance de la economía en este gobierno. Uno es el de los decision makers, es decir, la gente que está haciendo la gran política, está vendiendo al Paraguay y lo está haciendo muy bien y lo está haciendo justicia con datos que son ciertos, ¿verdad? O sea, Paraguay tiene una mejor imagen a nivel internacional. Lo segundo son la gente que está muy cercana a contratar con el Estado, el tema, qué sé yo, combustibles, proveedores del Estado, que la están pasando más o menos bien o más o menos mal de acuerdo al rubro. Ahora se reactivó nuevamente finalmente el tema de las obras públicas, sobre todo las infraestructuras. Y el tercero es el del sector privado, TET, digamos, que tiene que salir a la calle a buscar clientes. Y ahí está dura la calle, Quique. Está dura la calle. Entonces, hay señales de una recuperación o de un mejoramiento sustancial de las ventas y un repunte y un acompañamiento de algunos organismos, no de todos, de algunos organismos del Estado en la desburocratización. Por el contrario, nos encontramos hoy en día en un Estado donde se están creando tributos, en el sentido propio del término, que le llaman tasas, le llaman cánones, le llaman lo que sea, pero a nivel de la administración descentralizada, perdón, administración central, y el tributo tiene que ser creado por ley. Y acá se están cobrando, SENADE tiene 800 tasas por pagar, por darte solamente un ejemplo. Y eso es un tema que a la gente que está haciendo el comercio todos los días le preocupa, porque eso depende finalmente del camionero depende de la yuyera depende de la familia, de los chicos que tienen que ir a la escuela, que tienen que comprar zapatos. O sea, esa cadena se está rompiendo y no hay aparentemente una línea que le diga: señores, dejen de sacar resoluciones, porque estamos gobernando de una manera irregular e ilegal e inconstitucional. Esa es la preocupación finalmente que tiene ese tercer sector que te digo yo, de los que estamos hoy en día corriendo por las calles tratando de solucionar los problemas de burocracia que se tiene en el comercio.
Ahora, Sebastián, haciendo un ejercicio del nivel de la economía subterránea en los países de la región, Paraguay se salva mal de mucho, consuelo de tontos, porque está más o menos en el promedio, o acá es muy notorio que un porcentaje demasiado grande de la economía es economía subterránea.
Estamos en el promedio. Lo que preocupa en el Paraguay es por qué estamos en el promedio si nuestra presión tributaria es la mitad de los países de la región, ¿verdad? Ya tenemos tasas de IVA, son 20% aproximadamente, ¿verdad? Renta hasta 30%. ¿Por qué, si hay un estímulo fiscal tan grande, por qué nosotros tenemos los mismos niveles de evasión o de informalidad? Y allí hay una explicación que la estamos trabajando, y cuando te digo la estamos trabajando científicamente. No es que vaya a hablar porque es gratis como los perros suelen decir. Trato de afinar cada vez más lo científico al discurso de la política pública, porque me parece que es lo más serio que podemos hacer, ¿verdad? Aquí hay una cuestión que tendríamos nosotros que analizar. Si nosotros tenemos una tasa baja de impuestos, ¿por qué la gente sigue evadiendo? Y pueden ser dos explicaciones. Una que es la que todo el mundo te quiere dar como una cuestión así tipo de una alta de reflexión de café, que no, esta es una cuestión cultural. Ah, y ahí tratamos de solucionar todos los problemas. Bola, en realidad lo que somos tramposos. Eso es lo que tenemos que aceptarlo. Y ser tramposo no nos beneficia, porque decir que yo no voy a pagar impuestos porque el Estado va a robar es como decir yo no voy a asaltarle yo a esta señorita que viene acá porque el que viene atrás le va a matar. Dos cosas malas no hacen una buena, eso es lo primero. Hay un documental de Dan Ariely, que es un psicólogo muy importante, está en Netflix, lo pueden ver, se llama Deshonestidad, The Truth About Lies, la verdad acerca de las mentiras, que habla cómo la tolerancia a la deshonestidad hace que las sociedades sean más o menos corruptas. Muy interesante. O la segunda posibilidad es que en realidad la administración tributaria sepa dónde están los bolsones de evasión y no haga nada al respecto. Que yo creo que es una cuestión que deberíamos pensarlo y plantearlo socialmente y políticamente. Y cuando se hacen estas críticas, yo creo que es muy importante que tanto la Secretaría de Tributación y demás cuestiones lo tengan como bienvenidas. Qué bienvenida sea esta crítica para tratar de mejorar. Y no como un ataque o un plan maquiavélico para frustrar los objetivos del gobierno. No, acá todos estamos diciendo lo mismo. O sea, yo como ciudadano estoy diciendo: muchachos, hay que pagar los impuestos, pero los que están dispuestos, nomás, ya nada, digo que hay que subir la tasa si hay un 50% de evasión. Entonces, es fina la línea que separa una de otro lado del discurso. Pero tenemos que ser conscientes de que aquí no tenemos estímulos para ser más tan informales como son los otros países de la región. Algo está ocurriendo. Tenemos algunas pistas. Este enfrentamiento que surge entre Hacienda y Aduana, eso es una pista aquí. Es una pista. Hay algo que no se está haciendo en Aduana que hace que caigan las recaudaciones. Hay que seguir esas pistas. Lo segundo, el tema, no puede haber 27 avionetas, como publicó hace poco en un diario, y nosotros no sabemos de quiénes son las avionetas. Es decir, no estamos hablando de que encontramos una mochila que adentro tenía, qué sé yo, vino de contrabando. No, estamos hablando de avionetas, estamos hablando de aparatos que son importantes que no sabemos quiénes son sus propietarios. Ya estamos hablando de que había un carguero parado en el aeropuerto guaraní y que la gente no sabía muy bien de quién lo que era. O sea, esas son cosas, son llamadas de atención que nos tienen que decir que algo raro está pasando acá. Ahora se encontraron 460 kilos de oro disfrazados de bronce que estaban por subirse a un avión, a un lujoso avión, para ir no sé a dónde. ¿Y dónde quedan todas esas cosas? Esas son las cosas que nos tienen que llamar la atención, de que si vos metes, si vos quitas 400 kilos de oro, de ahí a sacar o meter cocaína, de ahí a sacar meter armas, está a un solo paso. Y esa sociedad es la que hace que hoy en día estados como Venezuela, como Nicaragua, como El Salvador, sean prácticamente estados cooptados por la violencia. Son los tres países más violentos del mundo. Del mundo. Y yo decía, pero no es Siria con el ISIS, no es Irak, no. Son esos tres países, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, seguido muy de cerca por Honduras. Entonces, y está muy cerca de nosotros, ¿verdad? Está muy cerca de nosotros, no solamente geográficamente, sino en el manejo de esa economía subterránea, informal que se convierte en mafia, en un abrir y cerrar de ojos.
Sebastián Hacha, muchísimas gracias.
Gracias a vos, un gran abrazo.
Sebastián Hacha, exdiputado del...